con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 31 de diciembre de 2024. Hoy es un día para acordarse del relojero de la Puerta del Sol, porque presión es lo que tiene ese hombre encima, ¿eh? Y es que por mucho que haya revisado el mecanismo de arriba abajo y del derecho y del revés, y por más que nunca se haya atascado la bola, hasta que no suenen las campanadas esta noche, en tiempo y forma, seguramente esa criatura no se va a quedar tranquila del todo, ¿eh? Porque si lo piensas bien, esta es una noche que combina un poco eso, ¿no? En general, la ilusión por un lado de un momento tan especial y de las ganas de festejar que tiene la gente, pero también cierta inquietud porque todo salga bien, inquietud por los detalles, desde que esté bueno lo que vayamos a cocinar a que los hijos que van a salir de fiesta vuelvan a casa sin mayor contratiempo. De hecho, esta es una noche también para acordarse de los padres de chavales jóvenes, que lo mismo, esta es la primera noche vieja, que salen por ahí, a lo que sea, a lo que salga. Padres que, hasta que no suene la llave de la cerradura, no se van a quedar tranquilos de verdad. A algunos todavía no nos ha llegado ese momento, porque todavía tenemos los críos muy, muy pequeños, por lo que el reto será seguramente más bien meterles en la cama a una hora decente, porque los críos en ocasiones como esta, que si las uvas, que si el matasuegras, que si la música, pues se ponen como el Chimo Bayo, y luego bajar las revoluciones no es tan fácil. Pero bueno, que es bonito también ver cómo los más pequeños de la casa van entendiendo que el tiempo es una cosa que corre y no se detiene, y que de vez en cuando damos saltos mágicos en el calendario y el año cambia de nombre. Miren, decíamos a primera hora que, puestos a acordarnos de gente de cara a esta noche, hoy es un día para tener muy presentes a los afectados por la Dana de Valencia. Esta va a ser una noche vieja muy emocional en municipios como Algemesí, Paiporta o Albal, que son posiblemente los que siguen teniendo más problemas para volver a la normalidad. 2 meses después de la Dana, que según un estudio británico va a costar 4.000 millones de euros, cuando suenen las campanadas de esta medianoche, todavía habrá más de 150 garajes de los que todavía no se ha podido sacar el agua y el fango. Sin embargo, como ya pasó en Nochebuena, pues habrá que hacer de tripas corazón, y hay ayuntamientos que han querido hacer algo especial para levantar el ánimo a la gente. En Ribarroja, por ejemplo, se han organizado unas campanadas solidarias con música, con cotillón, con uvas de la suerte, en la plaza del ayuntamiento. En Benetúser, a las 10 de la noche, las campanas van a voltear para anunciar que por fin dejan atrás este año tan fatídico, con la esperanza de que 2025 sea el año de la recuperación. Y en Valencia van a lanzar fuegos artificiales a lo largo del viejo cauce del río Turia. ¿Qué sería de Valencia, verdad? Sin su pasión por la pólvora y sin su manera de ser, con su gente industriosa, siempre dispuesta a salir adelante, pase lo que pase. De ahí que hoy uno de los símbolos de este último día de 2024 sea la reapertura del mercado de Paiporta. Era el único de la zona que seguía cerrado por el destrozo que hizo el agua, pero ha llegado a tiempo para que los vecinos hagan sus últimas compras del año, como guiño a esa vuelta a la normalidad que tanto deseamos. Ahora lo que hace falta es que lleguen las ayudas y que los políticos cumplan sus promesas y no se enreden demasiado en las cuitas que provocaron la inacción de las administraciones en las primeras horas después de la tragedia. La verdad es que no sabemos si 2025 nos traerá un año más tranquilo lo político, porque escuchando a unos y a otros, la animadversión que se tienen es más que evidente. Sin ir más lejos, solo hay que escuchar el último mensaje del socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso y francotirador del PSOE, en estos últimos días del año.
El señor Feijóo en 2025 se va a dedicar a lo siguiente. En primer lugar, a seguir defendiendo lo indefendible, al señor Mazón en Valencia. Va a seguir sometido a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez y sus bulos. Y va a fiar todas sus cartas al padre de la concejala del Partido Popular, el juez Peinado, para ver si le resuelve alguna papeleta.
Vamos, no ha dejado títere con cabeza. Ha tenido para Feijóo, para Mazón, para Ayuso y para el juez Peinado, que tiene una hija concejala del PP. Y claro, No sabemos si con eso el PSOE nos está queriendo decir que si un juez tiene una hija concejala, pues entonces al juez hay que sacarlo de la carrera judicial y ponerle, no sé, en una mercería a vender ovillos de lana. O que si tu padre es juez, pues tú no puedes meterte a concejal de nada. No sabemos si es eso lo que está insinuando el PSOE. También es verdad que en esa balacera para todos aquellos a los que ahora mismo odia el PSOE, llama la atención que solo destaquen al juez Peinado, de los jueces que hay por ahí, porque hay más jueces implicados en los casos que salpican al PSOE y al gobierno, pero da la sensación de que el juez Peinado es el que más ha enervado a Pedro Sánchez al haber puesto en el foco a su mujer, a Begoña Gómez. En todo caso, lo de disparar con bala no es monopolio del PSOE, porque el Partido Popular tampoco se ha quedado corto en estas últimas horas del año. En Génova 13, el que ha cogido el fusil ha sido Miguel Tellado, el portavoz popular en el Congreso, que está especialmente molesto con Gómez de Celis y el resto de integrantes socialistas de la mesa del Congreso. ¿Por qué? Pues porque los socialistas llevan unos días presumiendo de que el gobierno de Sánchez consigue sacar adelante el 91% de las votaciones a las que se somete en el Congreso. Y aquí volvemos a lo mismo de la chinita al juez Peinado. Si incides en eso, es porque eso es lo que realmente te tiene preocupado. ¿Por qué presume el gobierno de su eficacia a la hora de ganar votaciones? Pues porque en realidad esa eficacia deja mucho que desear. Este 2024 será recordado como el año no electoral que menos leyes fue capaz de aprobar un gobierno desde 1978, tan solo 23. Y eso tiene que ver con la poca cohesión del bloque parlamentario que mantiene a Sánchez en Moncloa. Este año será recordado como el año en el que el gobierno sufrió hasta 75 derrotas en el Parlamento. ¿Cómo lo han tratado de arreglar? Pues Francina Armengol, Gómez de Celis y compañía se han puesto a vetar en la mesa la votación de todo aquello que pudieran perder o que pudiera ganar la oposición. Y claro, así cualquiera, así es fácil decir que ganas el 91% de las votaciones si solo cuentas las que tú permites que se voten porque tienes la certeza de que sí se van a aprobar o por lo que sea. De ahí que Tellado haya afeado al gobierno que use la mesa del Congreso como si fuera una llave de paso con la que decidir qué se aprueba y qué no, en función no de si la iniciativa es útil para el interés general, sino de si el gobierno queda en evidencia o no con la votación de turno.
Hemos visto a un gobierno en descomposición que quiere extender su podredumbre a las Cortes Generales del Estado. Como él está paralizado, quiere contagiar al Congreso y paralizarlo también, a ver si así no se nota la diferencia.
Hoy, sin ir más lejos, cuenta ABC en su portada que el gobierno está haciendo cosas tan extrañas como montar una romería antifranquista para 2025 al tiempo que veta la celebración de un homenaje a la generación del 27, argumentando que eso puede suponer una disminución de los ingresos presupuestarios. Hay dinero para lo que les parece bien y no hay dinero para lo que, por lo que sea, no les apetece o no les encaja. Y aunque la iniciativa tenga los votos necesarios para salir en el Congreso, el PSOE usa la llave de paso de la mesa para que no lleguen a votación. Claro, con esta manera de funcionar, largo me lo fían si esperan ustedes que PP y PSOE sean capaces de llegar a un acuerdo para otro de los retos que nos deja este año, como es la crisis migratoria. Ayer el presidente canario, Fernando Clavijo, culpó al gobierno de no tener voluntad de llegar a un acuerdo con el PP para el reparto de menores y al PP de bloquear también ese acuerdo. A los socialistas, por lo dicho en las últimas horas, se les ha notado demasiado que están utilizando su famoso tacticismo político para ver si, con un poco de suerte, Clavijo se pone más nervioso y echa a los populares del gobierno de Canarias. Pero si fuera así, sería imperdonable, porque el problema es de tal magnitud que todos los actores implicados deberían tener los cinco sentidos puestos en encontrar una solución. Canarias termina el año batiendo todo tipo de récords, habiendo recibido a 50.000 inmigrantes. Sus centros de acogida están desbordados y como ha recordado La Linterna, el obispo de Canarias, José Mazuelos, el reto es más grande incluso de lo que parece.
Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que lo van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria?
Ante esa situación, el gobierno canario se ha cansado de esperar una reforma de la ley de extranjería y ha exigido al gobierno que imponga vía decreto el reparto de menores no acompañados. Solo en el último fin de semana han llegado otras 1.000 personas a las costas canarias. Esa petición de Clavijo, por cierto, no va a ser lo único que se encuentre Pedro Sánchez en su buzón a la vuelta de sus vacaciones de esquí en el Pirineo Aragonés. La Asociación de Fiscales le ha exigido que se corte un pelo y no vuelva a hablar del fiscal general del Estado como si se tratara de su posición posesión, porque eso pues queda feo, ¿no? Y dejan entredicho la independencia de la institución, que con García Ortiz es lo que hay, pero bueno. Y la otra carta que se va a encontrar, o que ya se ha encontrado Sánchez, es la de los funcionarios que se van a comer las uvas con el futuro de Muface y su cobertura sanitaria todavía en el aire. Muchos problemas por solucionar, sin contar la falta de presupuestos, la amnistía encallada o el problema de la vivienda. Vamos, si les parece, ya con algunas de esas cuestiones. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
El sindicato de funcionarios CESIF ha pedido al presidente del gobierno que intervenga en la crisis de Muface. En una carta dirigida a Pedro Sánchez exige que ponga medidas para garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas después del no de al menos una aseguradora de Adeslas a seguir en Muface. A todo esto, la luz cierra 2024 hoy con su precio más bajo en cuatro años, con una media de 63 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, a pesar de que diciembre ha sido el mes más caro de este año, un encarecimiento de la energía que es lo que ha hecho que repunte la inflación hasta el 2,8%, sobre todo por el alza de los carburantes. Se ha detenido al hombre de 60 años que asesinó a puñaladas a su expareja de 29 años en Madrid, en Usera. El agresor tenía una orden de alejamiento por violencia de género. En total, 47 mujeres han sido asesinadas en este año por sus parejas o exparejas. Y en Alemania, la policía ha confirmado que el saudí detenido por atentar en un mercadillo navideño tenía antecedentes por amenazar con cometer actos violentos en al menos otras dos ocasiones antes del atropello del pasado 20 de diciembre. Mató a 5 personas e hirió a más de 200. Y en el partidazo de COPE, Laporta.
Al presidente del FC Barcelona se le acaba el tiempo para conseguir ingresos suficientes para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor antes de que se acabe el año. Ahora tiene que esperar a que la Liga dé el visto bueno a la venta por parte de los asientos del palco VIP del Camp Nou a inversores árabes. Si no lo logra, Dani Olmo será libre para marcharse a cualquier otro equipo. Y en el Real Madrid, hoy último entrenamiento del año a partir de las 11 de la mañana y será a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas, con toda la plantilla disponible para Carlo Ancelotti.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
54.810 54810, serie 8008.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Moncloa va a recuperar su llamada agenda social en 2025 para intentar contrarrestar las novedades judiciales que salpican al entorno de Pedro Sánchez. Anuncios que, en la práctica, se quedan en nada porque el gobierno empieza el año con los mismos presupuestos de 2023. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Hasta constatar el futuro de unos presupuestos generales del Estado, el propio Pedro Sánchez tiene difícil hacer cualquier pronóstico sobre la legislatura, aunque por lo pronto desdramatice la aprobación de la que es pieza clave del tablero para seguir adelante. Con la llegada del nuevo año se prorrogan otra vez de manera automática las cuentas públicas de 2023. El gobierno se ha marcado como plazo hasta abril para aglutinar a golpe de cesiones a sus aliados alrededor de un acuerdo. Si nadie se mueve, no habrá entente, admiten dirigentes socialistas, ante las profundas diferencias con Junts y PNV por un lado y Podemos del otro en materia económica. La gresca en el bloque de investidura supone una pista para el PP de desgaste. A Sánchez en Génova han constatado la influencia de los postconvergentes en posiciones de los PNVistas y su efecto arrastre. Así lo glosan altos cargos populares que podrán dibujar un ejecutivo acorralado mientras imponen los tribunales, opacando la agenda.
Uno de los asuntos clave en esa agenda social de Moncloa volverá a ser la vivienda. De hecho, preparan ya un gran acto a mediados de enero para que Pedro Sánchez presente nuevas medidas. Otra vez, anuncios que en la práctica no se notan. La vivienda se ha encarecido más de un 4% este año y se espera que siga subiendo en 2025. Al menos el Euribor sigue bajando y eso sí que es un alivio para algunos hipotecados. Marta Ruiz.
El Euribor encadena 10 meses de caídas y sigue llevando la alegría a miles de hipotecados variables. El diferencial cierra diciembre en el 2,43%, más de un punto por debajo de los niveles de hace un año, y va a suponer un ahorro de 1.200 euros anuales para una hipoteca media de 150.000 euros. ¿Y qué podemos esperar para el 2025? Manuel Pinto, analista financiero.
Consideramos que el Euribor retomará sus caídas en los próximos meses. Esperamos que durante 2025 cotice en niveles cercanos del 2%. Debido a los recortes de tipos del Banco Central Europeo ante la caída en el crecimiento económico y una inflación por debajo del objetivo del 2%.
Los analistas no descartan que el Banco Central Europeo vuelva a recortar los tipos ya en enero, después de dejarlos en diciembre en el 3%. Hay que recordar que hace 3 años estaban en el 0, por lo que pedir prestado salía prácticamente gratis. La rebaja del Euribor también está abaratando las ofertas del mercado para los nuevos hipotecados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué reto personal te marcarás en el año 2025?
Que me contraten en un trabajo.
Yo para 2025 me marco como reto personal ganar más dinero.
Que no haya un solo día que dejemos de acordarnos de la gente de Valencia.
Manolo Lama te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Ya saben ustedes que los de Bilbao nacen donde quieren, que puede haber dado la casualidad de nacer ahí o, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. Eso le pasa a Pascual Molongua, guineano de nacimiento pero muy vasco. Se le puede ver en el casco viejo de la capital vizcaína, en la calle Correo, donde canta por Nino Bravo o por Benito Lerchundi si se tercia, y dicen que tiene un enorme parecido con el rey Baltasar de la cabalgata. En esa esquina de la calle Correo se ha hecho imprescindible su saludo, agur pochola y su enorme sonrisa. Y eso que ahora pasa por algunos problemas de salud. Casi ha perdido la visión y está a la espera de un trasplante de riñón, pero todo se le pasa cantando. Este sábado la SGAE le hizo un homenaje junto al Ayuntamiento de Bilbao. Cantó en el Bilbo Rock en un concierto benéfico para agradecerle casi 6 décadas de animar el bocho durante horas, aunque hubiera tormenta. Esta canción también la cantó en Valencia. Se le acercó una mujer que le dijo: «Oye, morenito, me gusta cómo cantas la canción de mi hijo». Era la madre de Nino Bravo. De momento no ha sido pregonero de la Astenagusia, pero Pascual Molongua es sin duda uno de los ilustres de la ciudad y uno de los fieles más devotos de la Virgen de Begoña. Larga vida, Pascual. Y a todos los músicos callejeros.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Cuidado, mamá ciclista.
Sí, sí.
Adelantamos despacito, respetando la distancia de seguridad y sin dar volantazos. Que ya sabes, lo importante es que el besugo no pierda nada de salsa.
Nos alegramos de que el besugo al horno para la cena de Nochebuena haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un cepillo de dientes eléctrico Oral-B Brown IO 9S por 199 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Estas fiestas, quédate con quien mejor te oriente. En MediaMarkt lo damos todo para que el Día de Reyes sea el mejor momento del año. Y te ayudamos a encontrar el regalo perfecto con las mejores ofertas y los mejores servicios. MediaMarkt. Tienes que vivirlo.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
A las 11 de la mañana el Ayuntamiento de Madrid ha convocado en la Plaza de la Villa un minuto de silencio como muestra de repulsa y condena por el último asesinato machista, el de Diana Marisol, una joven de 29 años que vivía con su maltratador, con su asesino, a pesar de tener la protección de una orden de alejamiento. Sus vecinos de Usera, que no eran ajenos a las discusiones y a las agresiones que soportaba, se concentraron ayer por la tarde en el barrio.
También yo creo que los vecinos tenemos que ser sensibles todos y todas a este tipo de hechos, entonces, sobre todo también para que si se detectan cualquier tipo de situación, estas características y las conocemos, pues que las pongamos en conocimiento de autoridades o de quien proceda, para intentar evitar pues que llegue a situaciones que no puedes ya resolver, ¿no?
Diana Marisol deja una hija menor de edad y se convierte en la víctima número 47 de la violencia machista en lo que va de año en España, la cuarta en Madrid. Así despedimos este último día de 2024, este frío martes 31 de diciembre, en el que los termómetros están marcando ahora mismo en la Puerta de Alcalá un grado. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE y esto es lo que escuchábamos anoche en la Puerta del Sol. Es el ensayo general de cómo vamos a decir adiós a este 2024 y dar la bienvenida al 25. El reloj de la Puerta del Sol luce sus mejores galas para las campanadas, un reloj con 150 años de vida y fabricado en Londres por un leonés en 1866. Se revisa durante todo el año, cada semana se limpia, engrasa y revisa, y solo esta noche con la llegada del Año Nuevo es cuando se acciona la bajada de la bola, como nos cuenta uno de sus relojeros, Pedro Ortiz Enrey.
La bajada de la bola es lo único que no funciona el resto del año. Es una cosa manual que se acciona cuando faltan 28 segundos para las 12.
Bueno, pues nuestro reloj marca las 7:22 minutos, así es que vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 23.600 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Madrid. No van a encontrar complicaciones en la red viaria principal ni secundaria, ni tampoco en los principales accesos a Madrid por autovía. Aún así, desde la DGT, como siempre, les pedimos precaución al volante.
Y hoy es un día lleno de tradiciones, como la que recorre las calles de Madrid cada 31 de diciembre. La salida en Concha Espina y la meta en el Estadio de Vallecas. Hablamos enseguida de la San Silvestre.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fináncialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bygd.com y aprovecha el plan Moves.
Nos espera un día frío y soleado, de cielo despejado y con máximas de 11 grados en la capital. Esta madrugada los termómetros han marcado bajo cero y volverán a hacerlo en las primeras horas del próximo año. Menos 2 se esperan en el centro de Madrid.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
En cualquiera de sus dos formatos, la San Silvestre Vallecana es una de esas citas a las que los deportistas madrileños no quieren faltar. Por un lado está la carrera popular, más festiva, que empieza a las 5 menos 5 de la tarde, y por otro la internacional, donde se reúnen las grandes figuras del atletismo. Este año, además, la San Silvestre está de aniversario. Han pasado 60 años desde que Antonio Sabugueiro y un grupo de amigos idearan la carrera más emblemática de Madrid. Mónica Álvarez.
Más de 40.000 corredores de todas las edades participan este año en la edición popular. Otros 1.700 lo van a hacer en la internacional, en la que es sin duda una de las pruebas de atletismo más populares del mundo. Fue en 1964 cuando la cafetería Bellaluz de Vallecas acabó de fraguarse la idea de Antonio Sabugueiro, un gallego afincado en Madrid y apasionado del deporte, de hacer en la capital una prueba de atletismo urbana. Con 92 años, recuerda ese momento en los micrófonos de COPE.
Todas las carreras se celebraban en la casa de campo, y a mí se me ocurrió, porque yo estaba del barro hasta las narices, y digo, bueno, esto hay que sacarlo a la ciudad.
57 personas corrieron en aquella primera edición de una carrera que nació con el objetivo de ser algo más que una prueba deportiva, ser una experiencia única en la que se mezclan el esfuerzo, la pasión por el deporte y la diversión. Un objetivo más que cumplido.
Bueno, pues ten en cuenta esos cortes de tráfico, esos cortes de calle que va a haber en Madrid a partir de las 3 de la tarde, por ejemplo, en la avenida de Concha Espina, en Serrano, en la plaza de Cibeles, en el Paseo del Prado, en Cánovas del Castillo, en la avenida del Monte Igueldo, llegando a Vallecas, Javier de Miguel, y la calle de Carlos Martín Álvarez. Y recuerda también que esta noche y mañana por la mañana no se recoge la basura, la retirada se va a intensificar a partir de la noche del miércoles 1 y del 2 de enero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el pulpo cocido por solo 32,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La Noche del 24. Del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Con el frío que está haciendo, está aumentando la incidencia de los virus respiratorios en Madrid, aunque según la Consejería de Sanidad, las urgencias no están tensionadas de más ni colapsadas. Suben los casos, aunque no son más graves que otros años. Ni en la gripe ni en el COVID la mayor incidencia se está dando entre los mayores de 80 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Cómo imaginas el momento más feliz de 2025?
Una comida con mi abuelo.
Tomarme un helado y jugar topiadita y ver los partos.
Pues fíjate, yo me lo imagino como una tarde tranquila en casa, una buena conversación con familia y amigos y poder estar juntos sin prisas.
Pilar Cisneros te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Vamos a despedir 2024 con tiempo estable en Canarias y en buena parte de la península. Aunque en el sureste ya caerán algunas lluvias como avance de la dana que afectará a la Comunidad Valenciana y Baleares con el cambio de año. Por lo demás, hoy estamos haciendo balance de los asuntos que quedan pendientes en el ámbito político, económico y social. Y ya saben, lo último es que Moncloa prepara otro gran evento sobre un clásico de esos que nunca se acaban de arreglar, como es la vivienda. Asuntos que analizamos ya tomando un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Y hoy se pasa por aquí Ana Martín. ¿Qué tal, Ana?
Buenos días, Sergio.
Bueno, Arturo, ahí estarán, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí estamos, esperando que acabe el año.
A ver si acaba
como
el año.
Todos.
Y nos vamos pronto a casa, ¿no? Pero bueno, tú has echado la peonada leyendo los periódicos y bueno, se nota que acaba el año. Pero el trabajo se le sigue acumulando al Ejecutivo.
Sí, desde Moncloa dejan muchas asignaturas pendientes para este 2025. El año lo va a marcar la actividad judicial y la última del año en este sentido es que a Pedro Sánchez se le ha puesto en contra la Asociación de Fiscales por hablar de su fiscal general. En ABC leemos que desde APIF le deslizan su malestar porque las palabras del presidente manchan la carrera de forma que es muy difícil quitar el estigma de estar prácticamente dentro del Consejo de Ministros. Más allá de sus frentes judiciales, el bloqueo parlamentario en el que vive el Ejecutivo es asfixiante. En todo 2024 han conseguido sacar adelante únicamente 23 leyes. Es el año con menos textos aprobados del sanchismo, solo por detrás de 2019, año en el que hubo hasta dos convocatorias electorales. El gobierno de coalición cada vez coincide menos con sus socios de investidura. En La Razón leemos que desde Esquerra Republicana aseguran que la desconfianza ha hecho mella y creen que el PSOE está muy lejos de cumplir por lo prometido y hasta que no lo hagan no pueden esperar que se negocien nuevos acuerdos. Y además de todo esto están los problemas a solucionar. Los principales, sacar adelante unos presupuestos y por supuesto el de la vivienda. Según leemos en El País, el Ejecutivo está preparando para el día 13 de enero un foro que llevará por nombre Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar, en el que se aclararía qué es la empresa pública de vivienda que Sánchez anunció en el Congreso Federal del Partido Socialista y también se anunciarán nuevas propuestas.
Es decir, este panorama es un panorama de muchos charcos y muchos incendios abiertos, dejados abiertos en 2024 y precisamente por eso 2025 pues ya están barruntando, Carmen, cómo arreglar la situación o desviar la atención, o no sé si hay esperanzas de que arreglen la vivienda, pero de momento la prensa más cercana a Moncloa nos llama la atención que anuncia nuevo evento sobre la vivienda.
Bueno, es que la vivienda es un gravísimo problema social en España. Y sobre todo es un gravísimo problema social para un segmento de la población española que al voto a los dirigentes socialistas le preocupa mucho, que es el voto joven. Es decir, normalmente, pues por suerte o por desgracia, pues la gente mayor pues a lo largo de la vida ha invertido sus ahorros en una vivienda y tiene una vivienda en propiedad. El problema de la vivienda, a quien realmente le está haciendo muchísimo daño, es a las generaciones más jóvenes. Y hay que reconocer que es un... y además está en todas las conversaciones. Esto no tiene nada de relato, ni de fake news, ni nada por el estilo. Esto todo el mundo mundo sabe lo que de lo que estamos hablando. Lo saben los jóvenes que buscan casa, lo saben los inquilinos que no se atreven a poner casas, a los inquilinos, perdón, los propietarios que no se atreven a poner casas en el mercado, y lo sabe todo el mundo. El mercado de la vivienda está completamente roto en España, completamente roto. Es cierto que hay algunas circunstancias objetivas, como el hecho de que haya aumentado casi en 1 millón de personas la población, por lo tanto hay mucha demanda y hay un déficit de viviendas. Pero si a todo eso le añades todas las viviendas que están saliendo del mercado por el miedo de los arrendadores y de los propietarios a la inseguridad jurídica absoluta que hay en ese sector, pues tienes la tormenta perfecta. Todo esto sucede con un gobierno que ya lleva casi 7 años gestionando. Por lo tanto, de esto no le pueden echar la culpa a nadie más. Esta es, digamos, su obra. Y están ante las consecuencias de su nefasta gestión en un asunto muy importante. Bueno, pues tendremos una más de propaganda, a ver si consiguen desviar la atención, mandarle el asunto a las comunidades autónomas, etcétera. Pero realmente es un problema muy serio.
¿Cómo lo ves, Ana?
Pues yo creo que el gobierno Sergio, por todos los problemas de los que adolece, pues necesita cambiar el eje de rotación de esta legislatura. El problema es que ha elegido un asunto como el de la vivienda, en el que, lo recordaba ahora Carmen, lo único que ha provocado hasta ahora ha sido frustración con una ley de vivienda que se ha demostrado absolutamente incompetente. Y bueno, hablándonos de poner en el mercado, yo ya perdí la cuenta. En la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, de verdad que perdí la cuenta de cuántos cientos de miles prometió y seguimos en las mismas. Ahora, el problema de fondo es eso, que el gobierno últimamente no consigue marcar la agenda porque tiene el frente judicial por una parte, tiene el frente político con sus socios por otra, y en 2025 va a tener el frente orgánico con varios congresos regionales del Partido Socialista en los que se va a poner a prueba la autoridad de Pedro Sánchez. Y bueno, necesita que se hable de otras cosas. Ya se nos avisa al comienzo del año, primero Franco y después vivienda.
Vivienda, pero mientras no sea mientras sea un monólogo del gobierno, el evento, acto, como lo quieran llamar, poca solución va a haber. La vivienda, lo primero que tienes que convocar es a la oposición, a las comunidades autónomas. Es decir, es un problema que o lo arregla todo, se arregla entre todos, es poliédrico, se arregla entre todos, o si no se queda en propaganda.
Claro. Sobre todo tienen que convocar a quienes al sector privado, porque es que el gobierno, aunque quiera, no puede hacer las 150.000 viviendas que se necesitan.
Y están clamando porque haya más suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Bueno, Arturo, por seguir avanzando, otro problema que se viene alargando demasiado en el tiempo es el de Muface.
Sí, más de 1,5 millones de funcionarios se van a tomar esta noche las uvas sin saber qué va a ser de sus seguros de salud. Desde el sindicato CESIF han vuelto a advertir que irán a la huelga si el gobierno cierra Muface. En La Razón destacan que la carta dirigida al gobierno, el sindicato exige una respuesta ante los cientos de quejas, dudas y preguntas que están recibiendo durante los últimos meses debido a la ineficaz gestión del gobierno. En El Mundo señalan que el Ejecutivo cuenta con un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la viabilidad económica del mutualismo administrativo. Aseguran que el Ministerio de Hacienda lo tiene guardado en un cajón desde hace 2 semanas, aunque no lo hará público hasta después de la entrada de año. Y en este mismo diario destacan que las cifras que IDIS les ha dado a Deslas y DKV reflejan que lo que el gobierno ha ofrecido las aseguradoras es que atiendan a cada funcionario de Muface por 500 euros menos de lo que le cuesta al mismo mutualista al Estado. Desde el gobierno aseguran que el plan principal sigue siendo renovar el concierto, pero es cierto que el desgaste en las negociaciones les está obligando a plantearse un plan B.
Esto es la típica cosa que dice, bueno, al final habrá acuerdo a ultimísima hora, pero ayer estuvimos hablando con el sindicato mayoritario de funcionarios y te decían, es que estamos realmente preocupados porque lo de Adeslas ha descolocado por completo la ecuación. Yo no sé si vosotras vislumbráis que pueda haber acuerdo o realmente aquí tenemos un problema grande para los funcionarios, Carmen.
Bueno, lo analizabais bastante bien ayer con el presidente de la CESIF. Es que aquí se juntan varias cosas. Para empezar, que el gobierno no tiene una postura común en este asunto. Hay una parte del gobierno que quiere renovar, y sobre todo el ministro del área, que ahora va a ser candidato en Madrid, donde no sé cuántas decenas de miles de funcionarios viven, pero vamos, a Óscar López esto le parte por el eje cualquier expectativa política, ¿no? Esto es lo primero, pero por otra parte está el sector de Sumar, que es partidario de liquidar ya el servicio de Muface.
Están contando los días para que Muface se vaya al garete.
Y entre medias, pues están, pues efectivamente, pues 1,5 millones de personas que no saben, que primero no les han dado una opción. Es decir, esto, ellos han, cuando han entrado a formar parte de la administración, se han encontrado con este sistema. A mí me parece que esto demuestra, yo no sé si, supongo que al final habrá un acuerdo de última hora, pero demuestra la absoluta desidia en las cosas importantes, ¿no?, de la gente, que es al final un gobierno está entre otras cosas para gestionar bien y para, digamos, eliminar preventivamente todo este tipo de conflictos y todo este tipo de cosas importantes, la vivienda, digamos, la buena gestión de la vivienda, esto, la inmigración, que supongo que hablaremos también, es una absoluta desidia. Es un gobierno que desde, que además de todas sus, digamos, hipotecas ideológicas y dogmáticas, luego en todo lo que ha pasado en este año 2024 ha perdido completamente, como decía Ana, el eje de cualquier acción política y está únicamente centrado en sus problemas en los juzgados y, claro, mientras el país cada vez más manga por hombro, ¿no?
Hay gente que dice, bueno, como hay mucho autónomo y mucho trabajador por cuenta ajena, el impacto social en caso de que Muface se fuera al garete tampoco sería tan grande, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si quieren sanidad privada, que se la paguen como me la pago yo. Pero claro, estamos hablando, Ana, de un colectivo, el de los funcionarios, que es muy importante social y electoralmente, y normalmente el gobierno ha tenido mucho cuidado con no enfadarles o provocarles demasiadas ansiedades, y en este caso estamos viendo que les están llevando al límite.
Sí, pero date cuenta, Sergio, que aquí, yo pensaba antes que acabarían llegando a un acuerdo, que esto era un tira y afloja, que las aseguradoras querían más dinero y que llegarían a un punto intermedio. Pero empiezo a sospechar que el gobierno, también tirado de la manga izquierda por Sumar, tal vez no le interese llegar a un acuerdo o no en los términos en los que quieren las aseguradoras. Y lo digo porque quien pagaría las consecuencias, claro, aparte de los funcionarios, son las comunidades autónomas, que son las que generan la sanidad. Y los problemas en las listas de espera, que se acrecentarían, irían para las comunidades autónomas. La inmensa mayoría están gobernadas por el Partido Popular, por lo cual lo que en teoría era un problema del gobierno central acabaría convirtiéndose en un problema para el Partido Popular. Por eso digo que tal vez barrer ese asunto debajo de la alfombra no le venga tan mal a Pedro Sánchez.
En todo caso, promover mareas blancas a cambio de tener a un colectivo como el de los funcionarios cabreado, no sé si le saldrían las cuentas, pero
desde luego el estrés al que le están sometiendo en este final de año. Yo conozco un caso muy cercano de una operación adelantada, bueno, pues por ese nivel de incertidumbre. Y luego, dicho sea, que diversos miembros de este y de otros gobiernos de Pedro Sánchez se han beneficiado de Muface. Cuando la entonces vicepresidenta Carmen Calvo fue ingresada por
se
coronavirus.
Puso malísima por COVID, efectivamente.
Claro, ella formaba parte del cuerpo de funcionarios de la Administración General del Estado y, por tanto, fue atendida en un hospital público.
En un hospital privado, como tocaba en ese caso. Pero efectivamente, ahí está el problema de Muface, veremos a ver cómo se soluciona. Y finalmente, Arturo, sin duda uno de los protagonistas de este año ha sido también la crisis migratoria.
Casi 50.000 llegadas frente a las 39.900 del pasado 2023, Sergio, y todo eso sin contar a las prácticamente 10.000 personas que han fallecido tratando de llegar a las costas canarias. Prácticamente 30 muertos al día. Muchos de los que consiguen llegar son menores de edad y la situación en la comunidad insular es asfixiante. En ABC leemos que la acogida está completamente desbordada y destacan las palabras de Fernando Clavijo en las que habla de que muchos centros de acogida están a cargo de 300 niños cuando los estudios hablan de tener como mucho 20. 5.800 menores de edad no acompañados se encuentran ahora mismo en las islas para solo 83 centros de acogida. De las palabras del presidente canario, la razón se queda con que Clavijo sigue sin entender que el gobierno mire para otro lado cuando es obligación del Estado dar asilo a los menores migrantes. También acusa al PP de bloquear un pacto. Los populares piden un debate más profundo y preciso y ponen como líneas rojas que Cataluña no se quede fuera del reparto.
A Clavijo se le empieza a ver ya bastante desesperado, ya diciendo esto, el gobierno y el PP me tienen los dos hasta el moño, pero a mí me ha llamado la atención cómo ayer el PSOE dijo, bueno, si Clavijo se está poniendo nervioso, pues que echa al PP del gobierno de Canarias, que es algo, Carmen, que el PP ya hizo notar el otro día. Esta gente está arrastrando los pies porque está pensando más en reventar el gobierno canario que en solucionar la crisis migratoria.
Bueno, tampoco es nuevo, ¿no? Hemos visto todo lo que tardó en mandar la ayuda a Valencia después de la Dana, también por un puro cálculo político, que era el de echar toda la responsabilidad sobre Mazón. Es decir, este es un gobierno que en eso es especialista, en escurrir su responsabilidad ante problemas serios para trasladar la responsabilidad a un enemigo político, a un adversario político. A mí, más allá de lo del reparto de los menores, que entiendo que es una situación tremenda y que estamos hablando de menores de edad, pero me parece que no debemos desenfocar tampoco el asunto. Es decir, están los menores, pero lo que tenemos es una enorme crisis de inmigración que parece que a este gobierno no le preocupa en absoluto. Es decir, una cosa es que repartamos a los menores entre las comunidades autónomas, que la mayoría han mostrado su disposición a acoger ese reparto, siempre lógicamente que el gobierno central lo haga acompañado de la necesidad, de la obligatoria financiación. Pero me parece francamente llamativo que tengamos un año récord de llegadas de inmigrantes sin que el gobierno mueva un dedo para tratar de frenarlo. Esto, desde luego, si esto ocurriera en Italia o en Francia o en Grecia, el gobierno se estaría movilizando ante la Unión Europea para decir, oiga, vamos a poner coto a esto, porque lo primero que tienes que hacer es tratar de poner coto a la llegada masiva. Y aquí, pues nada, aquí no pasa nada, pues que sigan llegando ya y que sigan protestando, y la culpa la tiene el Partido Popular. A mí es una de las cuestiones que me tiene francamente impactada.
Nos quedan 30 segundos, luego puedes ampliar la reflexión, Ana, porque te quedas en el tiempo de análisis, pero en 30 segundos, ¿qué te parece o qué te sugiere todo esto de la crisis migratoria?
Bueno, sobre lo de la ruptura del pacto, o que puede ser lo que pretende el PSOE en Canarias, yo creo que sin el PP no tiene pruebas, al menos indicios, y el principal es que el Partido Socialista, el gobierno, haya puesto a negociar a un ministro que no lo es de migraciones, al ministro de Política Territorial, pero que es el líder del Partido Socialista en Canarias y que aspira a ser candidato en las próximas elecciones autonómicas. Y creo que en esto va parte de la clave.
Es una lectura política bastante interesante. Bueno, la clave económica de hoy, Arturo: el ahorro de los españoles sube hasta el 14%, esto es una buena noticia, en el último trimestre del año.
Los hogares van recuperando parte de la capacidad de ahorro que se fue perdiendo después de la fuerte subida de la inflación, principalmente en el 2021. La tasa de ahorro actual nos devuelve a datos parecidos a los del máximo de 2021, aunque en ese momento las restricciones por coronavirus todavía no nos permitían consumir a pleno rendimiento. Ayuda a este dato la moderación de la inflación durante este año, que es un punto más baja que en estas fechas del año pasado, y una revalorización de los salarios que los deja por encima del IPC. La renta bruta disponible de los hogares ha crecido un 8,2% este último trimestre, aunque los expertos avisan de que un mayor ahorro también refleja la inseguridad de la gente ante un panorama económico inestable.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Hoy es el último día del año, lo tenéis claro, ¿no?
Sí, no, sí, sí. Sí. Algo hemos escuchado.
Y eso es sinónimo de matasuegra y cosas de esa, pero también es sinónimo, sobre todo en el mundo del atletismo, de la San Silvestre Vallecana, que se corre hoy.
60
pero no
años,
solo cumple. La San Silvestre Vallecana, porque hay muchas San Silvestres, que luego hablaremos. Hoy a las 5 de la tarde comenzará la carrera que va desde la zona norte del estadio de desde la zona norte de Madrid hasta el estadio de Vallecas, 10 kilómetros, que fíjate, se empezaron a correr hace 60 años ya, en el año 64, 60 ediciones lleva. La primera vez la corrieron 57 atletas, y ¿sabe alguien cuánto la corrieron el año pasado?
Pues si te digo la verdad, un porrón, pero el número no lo tengo en la cabeza.
Cálculo.
Pues yo qué sé, pues miles.
40.000.
40.000, pues ya tú.
De 57 que corrieron la primera vez a 40.000 que corrieron el año pasado. Tiene su parte ilustre, donde corren grandes corredores. De hecho, esto lo ha ganado Mariano Aro, José Luis González, Isaac Viciosa, Martín Fiz, Kipchoge o Paula Radcliffe, aquella inglesa que parecía que se estaba muriendo, no corría y sin embargo.
Sí, pero no se moría, la tía ganaba,
Sí, 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 decía, esta mujer no llega. Bueno, pues siempre ganaba, fue campeona del mundo de maratón, vamos. Y luego lo corren otros 39.900 y pico que van disfrazados.
Que van disfrutando, disfrutando de la vida.
Que lo pasa muy divertido.
Claro que sí.
Que se trata de eso, ¿no? Se trata de eso. Pues esa misma carrera se corre, como decía, en muchos sitios, entre otros en La Coruña, en Sevilla, en Barcelona, en Toledo, infinidad de pueblos y infinidad de ciudades españolas. Así que enhorabuena a todos los que vayan a correr y que lo pasen estupendamente. Y volvemos al fútbol, porque yo me pegué anoche un lote de llorar.
¿Con qué?
Hombre, con la despedida de Jesús.
Ah, Jesús Navas, lo que está llorando esa criatura, ¿eh? Madre mía.
Yo, vamos a ver, yo parto de la base que yo lloro, lo digo siempre, viendo Sor Citroën, porque me gusta llorar, yo he hecho un rato muy agradable llorando.
Se bueno, queda pues, uno muy a gusto, ¿no?
Hombre, claro. Y lo de la despedida fue preciosa, porque estuvieron todos los que tenían que estar, sus entrenadores, sus compañeros, sus... Claro, y es que se ha despedido un tío que es un tipo entrañable, porque aparte de ser un grandísimo jugador con un currículum espectacular y un historial tremendo,
ha sido buena
pues
gente.
Es un tipo que no ha dado nunca, no ha tenido nunca una mala palabra, nunca ha tenido un mal gesto, un tipo sencillo, humilde, y que ha sido un ejemplo para todos, la verdad. A mí me recuerda mucho a la despedida de Iniesta, ¿eh? Mucho.
Sí, no, sí, sí, el típico jugador que todo el mundo le cae bien, aunque haya sido tu rival deportivo. Pues claro. Pues nada, veremos también qué se arregla antes, si lo de Muface o lo de Dani Olmo, que siguen ahí el Barça con las palancas y eso y no lo acaban.
La misma
de...
trampa van a hacer los dos sitios.
Ya arreglar. Bueno, pues a ver si es verdad y se queda todo arreglado por el bien de la humanidad. Que nada, que feliz Navidad, digo feliz Navidad yo, feliz año nuevo.
Año
y la Navidad del 2025 también, si queréis, pues también os la felicito ya.
Pero vamos, que nos vemos aquí pasado mañana.
Sí, pero bueno, pero hay que decirlo, ya serán cafés de otro año,
sí,
2025.
Un año que del año con premio.
A ver, ya eso lo dirá Herrera cuando vuelva, ya, seguro que alguna cae. Que un abrazo grande.
Un abrazo fuerte para
Naran, Carmen y Ana, tú te quedas aquí un ratito más en el tiempo de análisis. Con la 11, la actualidad deportiva.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miles de madrileños y turistas se preparan para celebrar esta última noche del año en alguno de los locales de ocio nocturno que hay en la Comunidad de Madrid y las previsiones no pueden ser mejores. Hablamos de más de 600.000 personas entre madrileños y turistas que van a dejar una facturación de 40 millones de euros. Es una de las noches de mayor facturación para el sector. Madrid está de moda y se dispara cada vez más. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid, la asociación que engloba a los más de 1.500 locales de la región.
Madrid está funcionando a nivel turístico como un tiro, también repercute muy positivamente en una celebración con la Nochevieja. Estamos esperando que casi 4 de cada 10 personas que acude a celebrar a un local de ocio van a ser turistas nacionales o extranjeros, pero eso habla del magnífico momento turístico que está viviendo la Comunidad de Madrid.
Locales de ocio nocturno que se suman a este tirón en un momento destacado de nuevas aperturas y crecimiento del sector. Ahora es importante también el compromiso de cada uno de esos establecimientos para garantizar la máxima seguridad y proporcionar un ambiente de calidad. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 31 de diciembre. Los termómetros marcan un grado en la Puerta del Sol, donde esta noche el reloj de la Real Casa de Correos volverá a dar las 12 campanadas con las que despediremos el año. Unos 1.250 policías van a velar porque todo salga bien esta noche, de la misma forma que ayer. A las 9 se vaciará la plaza. Cristina Hernández es portavoz de la Policía Nacional.
Este cierre se va a llevar a cabo para, por una parte, llevar a cabo labores de limpieza y, por otra parte, inspección de la zona para que no pudiera quedar ningún objeto que pudiera poner en peligro la celebración de este fin de año. Una vez se lleven a cabo estas dos funciones, se va a proceder a la apertura de la plaza para que todos los ciudadanos que quieran disfrutar de este evento puedan hacerlo con total seguridad.
Ten en cuenta que la estación de Sol cierra por la tarde. Desde las 5 y 25 no se puede acceder a ella. Los trenes de cercanías de la C3 y C4 no van a parar, aunque sí lo harán los de las líneas 1, 2 y 3 de metro para facilitar los transbordos. Son las 7 y 52 minutos. Vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar complicaciones en la red viaria principal ni secundaria, ni tampoco en los principales accesos a Madrid por autovía. También se encuentran despejadas la M40 y la M50 en estos momentos. Y como siempre, desde la DGT les pedimos precaución al volante.
Y recuerda que esta tarde se corre la San Silvestre Vallecana y que va a haber cortes de tráfico en todo el recorrido, desde la avenida de Concha Espina hasta el estadio de Vallecas, además de otros puntos y tramos por los preparativos y el montaje y desmontaje de vallas. Esos cortes, según indica el ayuntamiento en su página web, empezarán sobre las 4 de la tarde y afectarán también a los accesos de varios aparcamientos. Y enseguida te cuento cómo pasan las vacaciones los niños que atiende Cáritas Madrid.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Tenemos por delante un día frío con mínimas de hasta 5 grados bajo cero en las zonas bajas y valles y también en las cumbres de la Sierra Madrileña. Seguimos en el nivel 2 de riesgo alto por ola de frío. El cielo va a estar despejado con sol que ayudará un poquito a subir las máximas hasta los 10 o los 11 grados.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Teniendo a los niños en casa, uno no se aburre. La lista de planes para hacer en vacaciones es casi interminable. Aquí en Madrid hay opciones para todos los gustos y todos los bolsillos, aunque hay familias que aún así lo tienen complicado. Hasta el 7 de enero, 480 niños de familias vulnerables están participando de las colonias y campamentos de Navidad de Cáritas en Madrid. Un lugar de esparcimiento donde los niños hacen actividades, se divierten y Belén Ibáñez disfrutan de unas auténticas vacaciones.
Y ese es el principal objetivo de estos campamentos, que los niños disfruten. Y lo hacen con actividades desde primera hora de la mañana hasta las 3 de la tarde si se quedan a comer. Son niños que atiende Cáritas durante todo el año, sobre todo con apoyo escolar, y que están esperando la llegada de las vacaciones. Hacen actividades de todo tipo. Blanca López es técnico de infancia y adolescencia de Cáritas Madrid.
Al final es garantizar que disfruten de unas vacaciones en igualdad de condiciones que el resto de los niños y que estén en un espacio seguro, que tengan un ocio saludable, que se relacionen con iguales, al final que disfruten de sus vacaciones, que es lo más importante.
En total hay 9 colonias urbanas y un campamento en Ávila donde también duermen.
La conductora que circulaba en sentido contrario y que colisionó este domingo contra un autobús interurbano en la A1 ha fallecido en el hospital. El siniestro se produjo a la altura de San Sebastián de los Reyes. La mujer salió de una rotonda en dirección prohibida y circuló así unos 300 metros. Después chocó contra el autobús volcando sobre un puente que cruza la autovía. Los servicios de emergencia tuvieron que atender en ese punto a 10 pasajeros del bus. La Guardia Civil de Tráfico está investigando si la conductora se confundió por un despiste o por la niebla que había en la zona.
Esta Navidad queremos agradecer a todos los farmacéuticos comunitarios su labor, ya que cuidan de nosotros desde el corazón de cada ciudad, de cada pueblo, generando un vínculo único. Su legado es el más valioso que existe, la salud. ¡Feliz Navidad! Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Sabías que cuando duermes en un hotel Illunion despiertan muchas cosas que permanecían dormidas en ti? Descúbrelo esta Navidad en dondedormiresdespertar.es o en cualquiera de nuestros hoteles. Y entenderás por qué, por una vez, para abrir los ojos, solo hay que cerrarlos. Illunion Hotels, donde dormir es despertar. Grupo Social 11.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Un grado y cielo despejado tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.